Esto es Maracay Extrema Podcast. Por YouTube, Spotify, Apple Podcast e Instagram. Este podcast llega a todos ustedes gracias a
Ridres, la primera plataforma de moda circular en los Estados Unidos.
Tornigas, si no lo encuentra aquí, no existe.
¡Wow! Tremenda entrada para el Maracay Extrema Podcast. Bienvenidos a todos ustedes que están ahí pegadísimos a través de YouTube, a través de todas nuestras redes. Chicas, bienvenidas al podcast. Jenny.
Hola, buenas noches. Jenny, buenas noches. Maracay, a todos tus maracayeros. Hoy viernes.
Carolina.
Viernes.
¿Cómo estás? ¿Estás bien? Están bellas hoy, Dani, pareces una niñita de colegio con esas clinejitas, qué linda.
Para que tú veas, agradezco muchísimo a Jessica, Yeparodi, es el Instagram de ella porque me arregló, así que gracias a Jessica, un beso para ti. Bueno, como dice Jenny, como dice Carolina, muchísimas gracias a todos ustedes que están allí pegados, nuestras redes, también se las recordamos, arroba @maracayextrema_, para que nos busquen en Instagram, en YouTube, denle a la campanita, se suscriben, y también pueden ver este y todos los demás capítulos que nosotros tenemos para todos ustedes, resaltando la belleza de cada ser humano que se encuentra con nosotros cada viernes. Quiero agradecer también a Dios primeramente, como siempre, por darnos cada vez más una oportunidad para resaltar a esta gente bella que tenemos de Maracay en el mundo entero. Y tenemos Realitos. Muchísimas noticias, sí, muchísimas noticias, muchísimas cosas que resaltar, cosas excelentes que van pasando, aparte de las otras cosas que vemos por allí que no nos gustan mucho, pero bueno, tenemos que continuar, tenemos que hacer sonreír a la gente, hacerlos sentir bien. Y una de estas notas es que resaltamos, Jenny, es el Día Mundial de la Playa, ¿no es así?
Hoy 18, ¿no? Hoy es 18 de septiembre.
Sí, exactamente, pero estamos
18 de septiembre, podcast, 24.
Sí, nuestro 24, podcast, ¿no? Número 24, exactamente.
Gracias a Dios y gracias a toda la gente que se conecta cada viernes, porque de verdad, esa gente se ha sumado y hoy por hoy somos más, así que agradecidos de antemano por su apoyo y por estar allí conectados siempre con nosotros.
Mucha energía.
Se celebra el Día Mundial de las Playas, así que en ese lugar donde muchos somos felices, hay gente que puede vivir lejos, en mi caso no, en mi caso yo tengo que tener un charquito siempre cerca, a mí eso de vivir en la nieve y durar años y solamente una semana al año dedicarme al sol y la arena, mira que va, no va conmigo, así que yo hoy feliz de que este lugar que es tan especial para mí, donde yo hago yoga, donde yo respiro aire fresco y yo sé que...
rico.
La Chatman lo debe disfrutar, como Daniela también, que vive cerquita de la playa. Es el lugar y ahí es donde yo siento que mi templo es feliz, en
qué
el agua.
¡Qué bueno, Jenny, qué bueno! Así que bueno, celebramos el Día de las Playas. Lamentablemente en Venezuela pues tenemos un poco la movilidad, la movilización restringida, pero pronto, estoy segura que muy pronto podremos disfrutar de las playas, las que estamos fuera, los que estamos fuera podemos de pronto ir y venir, pero es el día, siento que el mar se está renovando, se está limpiando y es una gran oportunidad para el planeta. También un día como hoy, siempre hablamos de las noticias de la semana, pero tal día como hoy también es importante mencionar que murió nuestro loco de Macuto, Armando Reverón, pintor y artista plástico venezolano, que en el siglo XX fue uno de los más importantes de Latinoamérica. Yo creo que hay que rescatar estos valores humanos, además de los sociales y de todos los que ya conocemos. Pero creo que estos seres se inmortalizan y es importante resaltarlos cuando nacen, cuando dejaron de existir, pero que nos dejaron un gran legado. También quiero mencionar pues, que estamos todavía apoyando la tragedia que pasó en el Limón, en la Candelaria, en la Punta, en la Esmeralda. Estamos aún apoyándolo desde acá afuera, los que podemos, con un granito de arena. Quiero decirles que de pronto más adelante hay muchas personas que están ayudando, más adelante tendremos más información. Acá el próximo viernes, una vez más, funcionaremos como centro de acopio para recibir donaciones de quien quiera hacerlo. Tenemos direcciones, si quieren buscar en nuestras redes sociales, en Orlando, tanto en Miami, acá en El Doral, hay sedes donde estaremos recibiendo ayuda que va a llegar directo a las manos de las personas que lo necesitan. Así que no se asusten por eso, estamos tomando todas las previsiones.
desde Maracay, arroba la manada, únete desde Maracay, grandes amigas, Betsy Díaz y un gran grupo de personas que son excursionistas y suben las montañas del Hotel Maracay, las gran montañas del Hotel Maracay, pues también están en esa onda de entregar comidas ya hechas, no perecederas también, y bueno, están en esa obra tan bonita y nosotros apoyándolos desde lejos de la forma como podemos hacerlo. Hay otra nota, no muy alegre, pero nos deja a nosotros grandes historias y grandes momentos. Carlos Villamizar, el artista muy conocido por todos nosotros a nivel internacional también, falleció el día de ayer. Aún no se sabe las causas, pero nos ha dejado tanta enseñanza en la parte histriónica, en la parte artística, así como Armando Reverón también. Son personajes que quedan en nuestros corazones y nos dejan
muchísimo. Ha sido una larga trayectoria de Carlos Villamizar, pero quien no lo recuerda y quien no se olvide nunca del hombre de la etiqueta de Por Estas Calles, el inmortal, el hombre de la etiqueta, el que decidió, pues, por mano propia, pues, sacar y secuestraba y, bueno, y mataba a todas estas personas que hacían daño en la sociedad. Y a mí me parecía, yo estaba muy niña, pero yo recuerdo que yo veía la novela y mi familia la veíamos, porque bueno, Por Estas Calles realmente fue una leyenda. Sí. Una leyenda. Y recordamos no sé, a sí. muchos personajes, igual que a Carlos, bueno, a Franklin Virgües, a Gladys Ibarra, maravillosos.
Gladys Ibarra, claro que sí.
Sopa, ¿qué es lo que está pasando?
Bueno, chicas, hay algo bien cómico que vamos a estarle preguntando hoy a nuestra invitada de la noche de hoy, porque es que en Perú está sucediendo algo muy, muy importante. Estaba la nota en este momento allí en pantalla, y hay el director del Departamento para la Familia desde Perú, dice que a partir de enero del 2021 se va a empezar a hacer lo siguiente. Según las mujeres bonitas de Venezuela no pueden entrar a territorio peruano.
Cuéntame ese blablazo porque realmente mira, no entiendo.
Sucede, Jenny, que están diciendo, esta persona que es el director del Departamento para la Familia, esta es una nota que salió. Vamos a hurgar más adelante en la semana si es verdad, porque se va a poner en onda para el enero de 2021, según dice esta nota que podemos ver en este momento. Dice que ya están cansados de que nuestros cabezas de familia abandonen a sus familias por una venezolana. Añadió en su rueda de prensa argumentando los motivos detrás de la decisión. Parece que estos hombres peruanos pues ven que las mujeres venezolanas son muy hermosas y parece que tenemos vetada la entrada. Bueno, digo tenemos, ¿qué te parece? Tienen vetada la...
Tienen
vetada la entrada a este país, a Perú. Entonces van a poner 5 personas en las fronteras para decidir quién puede pasar y quién no puede pasar. ¿Qué les parece?
Pero que está bien y que está mal y que es bonito y que no. Qué loco eso. ¿Y quién va a calificar quién es bonito, quién pasa y quién no pasa?
Bueno, según son 5 personas.
Seguramente es Osmel el que preside eso, mi amor. Porque, explícame.
Cinco hombres, pero peruanos.
Supuestamente dicen que son venezolanos los que van a decidir quiénes no y quiénes sí y quiénes no.
Ellos van a ser muy objetivos porque saben quién es la belleza venezolana, me imagino. Entonces de ahí, ¡qué loco!
No, eso tiene que ser una broma, absolutamente.
Es posible que sea una broma porque siempre hay personas que sacan pues algunos temas de esto y hay una realidad, ¿no? La mujer venezolana es muy bonita, pero de que suceda eso, de que haya tantas y que pues, se pongan 5 personas en una frontera, a cerrar la frontera para ver quién pasa y quién no, terrible.
Óyeme, más allá del chiste y más allá de sacarle la risa a la cosa, el tema de la xenofobia con los venezolanos y con las mujeres venezolanas en Perú es bastante, bastante álgido. O sea, era como el tema de Panamá hace un par de años. Obviamente las mujeres de nacionalidad panameña no soportaban una venezolana.
¿Por qué? Yo tengo amigas que me contaron eso de Panamá y se acababan de... monta una estética, monta una cosa de ceja, de
pestaña, se hace millonaria
y ya esa mujer. Le va muy bien, cogió el consejo. Ajá. Y le va muy bien. Sí, qué señor, bien. Yo creo que la clientela no es venezolana, es panameña.
Porque obvio,
hay que ponerse las pilas, que es lo que hace esta gente, que yo lo quiero hacer.
Oye, total. Yo he sabido que también en Miami sucede eso. Hay venezolanos que abrieron sus centros de belleza, de bronceado, de estética, porque la estética es excelente. por lo menos Carolina está muy preparada con muchas cosas y también trabaja con eso y le ha ido súper bien. ¿Por qué? Porque son buenas trabajadoras en ese aspecto, están muy bien preparadas.
Sí, lo que pasa es que con el tema de Estados Unidos es complicado, porque aquí como todo el mundo demanda, tú te caes en una escalera y no se demanda el edificio. O sea, aquí el tema de demanda es bastante complicado. Entonces, ¿qué pasa? No te arriesgas porque si tú le haces algo a alguien, un rayo, mi amor, ve acá. Pague, aquí todo es pague, pague.
No, yo creo que tiene que ver con el conocimiento, el profesionalismo y un tema de calidad de servicio, absolutamente.
Yo digo que es por el riesgo a las demandas en este país. Los americanos se cuidan mucho eso. Nosotras somos mujeres, ¿sabes? Aguerridas. Nosotras les ganamos todas. Y por eso digo, somos como somos por eso mismo. Porque no le tenemos miedo, obviamente, a lo que no deberíamos tenerle miedo. Entonces,
vamos a ver qué nota.
Para mí.
Claro, no, buenísimo. Vamos a ver qué nota nos va a poner ahora Julián. Hay algo también importante por ahí de resaltar.
Es hora.
Aquí se acabó la comunicación interna. Ya, eso me
sí. Aquí estamos complicados. De verdad que este programa va a ser muy especial. El 24 lo vamos a recordar.
Arbitrariedad.
¿Por qué? Porque Redress es la primera plataforma circular en los Estados Unidos. A ti, que te encanta lucir distinta en cada lugar, en cada evento que vas y compartes con tus amigos. Además de eso, tienes allí esa pieza que tienes mucho rato que no usas, pues Redress es el intercambio de ropa de segunda mano de alta calidad acá en los Estados Unidos. Te permite usar prendas casi nuevas que cuelgan en tu armario para renovar allí tu guardarropa. @myredressoficial. Allí conseguirás muchísimo más información.
Muy bien, y ha llegado el momento de irles hablando de algo muy importante, que es como siempre nuestros invitados, porque Jenny está hablando de mujeres hermosas, Carolina también está hablando de mujeres hermosas, de las venezolanas, de las que estamos haciendo la colecta, la recolecta.
¡El agua!
Ni siquiera me dejaron hablar.
¡Que me está llegando la familia!
¡Bueno!
¡Chama, no he terminado el cochino de hoy! ¡Ya va! ¡Espérate que la familia me está llegando!
¡Buenas noches, Ligia! Oh, ¡qué bella! Alicia.
¡Buenas noches! Ya sabemos que no podemos ir a Perú.
No, ninguna entra, mi amor, y tú menos.
Nos estabas escuchando, ¿verdad? Nos estabas escuchando.
No, por supuesto.
¿Qué te parece esa nota, Ligia? Bueno, en principio yo quería decir que nos iba a visitar tremenda persona, tremendo personaje. ¿Por qué? Porque esta niña que está aquí, artista, modelo, Miss, ¿qué más? Y ahora está dueña de su propia empresa, o sea, emprendedora. Empresaria. Desde hace mucho tiempo, bienvenida nuevamente, Jenny. Gracias. Ya te metiste.
Ligia,
Ligia, Ligia.
Daniela, Ligia, Jenny.
Lo que pasa es que yo tengo una cosa que me he estado riendo durante toda la semana porque sé que ibas a estar con nosotros, pues, y tenemos nuestra promo ahí guindadísima en Instagram y en todas nuestras redes, y yo tengo toda la semana diciéndole a Jenny que hoy tenemos una repetit, porque se repite, porque tenemos dos Petit, y curiosamente, pues, es Ligia Petit y Jenny Petit, pero son familia ustedes, son familia.
Eso sí, no. En este momento lo voy a aclarar. Ajá. Tú sabes que cada vez que me ven, y es complicado, a mí me dicen Ligia, y yo digo, bendito sea, ella es la famosa, yo soy la que no soy famosa, yo simplemente trabajo a medio y
¿cómo
ya?
Te van a decir Ligia? Jenny, ¿cómo entonces, te van a decir pero, Ligia?
Te lo juro por mis hijos que están aquí, te lo juro.
Lo que pasa es que nuestro apellido no es muy común, o sea, no es un apellido común. Total. La verdad, yo no sé si somos familia, a lo mejor por allá abajo.
En Falcón, profundidad. Todos los Petit vienen de Falcón.
Pero no soy de Falcón. Eso sí
yo tampoco.
Ligia, cuéntame cómo te encuentras, gracias por aceptar nuestra invitación, qué bueno que estás aquí, cuéntame cómo te sientes.
Súper contenta, me siento como que aquí hablando con unas amigas, además de que, bueno, Maracayera, al fin sentirme un poco cerca de un programa que además es visto por tantos aragüeños, y como recordar cosas de la vida.
¡Qué rico! ¡Aquella infancia! ¡Aquella infancia inolvidable!
Para mí fue una sorpresa saber que tú eres, que viviste muchos años en Maracay, vamos a decir la verdad, tú naciste en Caracas, pero hemos tenido invitados acá que vivieron mucho tiempo en Maracay y que hicieron vida social de estudiante. De hecho, tengo entendido que estudiaste en Teresa de la ¿quién?
Teresa de la Concepción y en Teresa de la Parra. Me gradué con el
Parra
de ustedes.
Ah, de la Parra.
Okay.
No, lo que pasa es que yo nací en Caracas. Yo nací en Caracas, era muy chiquita cuando me fui para Maracay, y realmente mis recuerdos de adolescencia, colegio, ¿qué recuerdos tiene uno de chamo? El bachiller, la graduación, uf, ¿sabes? Los primeros noviecitos, los primeros besitos, todo es en Maracay. O sea, no me recuerdo.
Oye, Ligia, Ligia, tú te recortabas la falda, usaban falda, ¿no? En tu colegio.
No, nosotros...
¿La ponías más corta?
Usábamos pantalón. En la Concepción usé falda, pero éramos puras mujeres. Después mi mamá...
Ah, ok.
La falda se usaba para la chuleta, ¿no? Para mostrar las piernas.
Bueno, yo usaba falda y yo me la ponía más corta. No sé, ustedes dos, Carolina y Jenny también, acoto de una vez para que me digan.
Siempre. O te la subías por aquí como por la cintura y te la remangabas así como para que...
Recortadito.
Ahora explícame cómo tú sales de la Concepción, de un colegio marianísimo.
De monja,
una cosa. Mira, yo estuve un año ahí y salí aterrada. Nada más. ¿Cómo tú sales de ese colegio y sales al Teresa de la Parra?
Yo salgo de la Concepción porque era muy mala estudiante, lo confieso. Pero no mala sino que yo, mi vida era el arte desde chiquitica. O sea, yo los números, yo vivía como un mundo paralelo. Y la Concepción era un colegio bastante exigente. Sí. Uh-huh. Estudié ahí primer año, segundo año, y en tercer año, en el primer lapso de la Concepción, me quedaron como 5 materias, algo así, me recuerdo clarito, y mi mamá me ha agarrado por...
Eres el antítesis de esta prima, mamá, eres el antítesis, porque yo no fui así, yo de verdad, yo te fui de...
Mira, Lidia, esas confesiones no están bien, porque de ahí fuiste a CEMIS, y entonces eso cae...
No, pero fíjate lo que pasó, mi mamá me saca del colegio, me mete en el Teresa de la Parra, y en primer lapso, o sea, me sacó a mitad de año, me metió en el Teresa de la Parra como un semi-internado. No era todo semi-internado. Tenías la opción de quedarte o irte al mediodía.
Y tu mamá te tiró ahí. Te quedas aquí.
Mi mamá me tiró ahí y me dices, tú no vas a perder. Y después, cuando entré ahí en el colegio, todo cambió porque me apliqué y más nunca fui a reparación y estudié. Y bueno, gracias a Dios me gradué.
Empezaste a codearte con gente rara, a conocer gente, sí, lo entiendo.
No, yo tengo amigos que eran bien estudiosos.
Ya, aplicado. Claro, pero yo lo que te decía era que tú no, quizás lo tuyo no era de un tema de flojera, quizás, de atención. Tus intereses estaban enfocados en otra cosa.
Yo con la atención... O sea, me iba. Tú me estabas hablando de números y yo estaba pensando en la novela.
¿De números sabes ahorita?
Ahorita sí, porque bueno, toca.
Pero antes números, de hablar del presente, vamos a seguir recordando con Ligia. ¿Quién es Ligia? Porque obviamente, yo por lo menos soy de Barquisimeto, de donde Felisa Gómez, y compañera del Miss Venezuela cuando estuvo Ligia. Y allí conocí yo a Ligia, yo estando en Barquisimeto. ¿Por qué? Porque estudiaba Derecho con Felisa. Entonces Felicia estaba de compañera con Ligia. ¿Qué año fue eso, Ligia? Porque yo 2000. Me acuerdo que estaba en Barquisimeto, pero hasta ahí.
2000, y toda mi familia es de Barquisimeto, ¿sabes?
Mi mamá. Sí, bueno, a Mundo, entonces.
Son familia, definitivamente.
Total.
Cacho en la manga.
Cuéntame de ahí, ajá, la chica que estaba en Maracay, ¿cómo entras en esto, incursionas en la pasarela?
Lo que pasa es que...
Sabemos que no los números.
Desde chamita, y bueno, Julián, que me conoce, su productor de tantos años y que estudió conmigo, yo desde chamita decía que yo iba a ser Miss, que yo iba a entrar en Miss Venezuela. Estando en el Teresa de la Parra, concursé en Reina de Ferias de San José, en Maracay, que quedé como de cuarta, quinta, sexta, por allá abajo. Pero
la gente estaba equivocada, ¿vale?
La gente se equivocó, mi amor, porque miren...
Claro.
Tú dijiste, voy por más.
Yo me acuerdo que yo decía, no, yo voy a ser Miss, ese es mi sueño, yo quiero ser Miss, y yo grababa en Miss Venezuela, me veía en Miss Venezuela y todo, y yo estaba trabajando en un centro de copiado, me recuerdo que trabajaba para pagarme la carrera, y estaba estudiando comunicación, y resulta que un día, un viernes, yo agarré, salí de la universidad, y yo le dije, ¿qué hago yo aquí? Yo llegué a mi casa y dije, mamá, ¿qué hago yo aquí? Yo quiero ser Miss, yo me voy para Caracas, así. Y mi mamá, que siempre me ha apoyado, agarró y me dijo, vámonos, el sábado a las 9 de la mañana yo estaba en Caracas.
Pero tú hablas de tu mamá, ¿y quién te apoyó realmente para llegar al Miss? ¿Y en qué año logras realmente ser Miss?
Sí, dinos la verdad. ¿Quién te llevó? ¿Quién te llevó?
Cuando mi mamá me lleva a Caracas, yo voy a la agencia directo de Giselle Reyes, en Altamira, y yo le digo a Giselle, me la presento, pero tuve la suerte de que Giselle estaba en ese momento en la agencia, y le digo, yo quiero ser Miss, y ella me dice, bueno, pero tienes que recibir clases y tal,
yo quiero ser Miss,
y yo le digo, mira, yo no tengo plata, pues en ese momento porque hay que operarte la nariz, yo le digo, mi mamá no tiene plata, que me la operen en mi Venezuela, entonces bueno, ella enseguida me dijo, bueno, mira, vamos a entrenarte, métete en este gimnasio, vamos a ver, y te voy a llevar a un casting, por ser Giselle, que era la profesora del Miss Venezuela, ella lleva todas sus chicas de su agencia a donde Osmel, y se las presentó, no más abierto, sino como más personalizado. Efectivamente fue así, me recuerdo que ella llevó en ese momento como 40 chicas, y de esas 40, la única que Osmel escogió directo al casting final fue a mí.
¡Qué increíble! Wow.
¡Qué bien!
O sea, de Giselle fue la que me... Yo estaba en Catipulido, Maracay.
Y después de allí, tenías a 40 enemigas, me imagino.
No, tuve más.
Está bueno eso.
Fue el primer año que el Miss Venezuela se hizo por separado, entonces se hizo el Miss Venezuela.
Pero ¿tú te imaginas eso? 2 años en la Academia de Giselle, me va a ver Osmel, sí, y viene la igualada esta que tocó la puerta y dijo, yo quiero ser Miss, ¿qué es esto?
Bueno, pero... Total, ¿tú te imaginas? Pero
yo creo que estás en los corazones de 40 mujeres en este momento.
No.
Pero ya va, espérate, acabas de nombrar a Katy Pulido, ¿no?
Katy yo estudié Pulido. En Katy Pulido.
A mí ¿Estudiaste en otras agencias?
No. Yo tengo que decir, o sea, eso es sincera, a mí quien me hizo como modelo, como tal, porque me agarró chiquitica, fue Katy Pulido, o sea, ella fue mi mentora en Maracay.
Qué bueno.
Esa fue mi mentora, esa fue quien a mí me hizo carrera, quien me enseñó, de hecho, yo fui muy buena alumna, cuando me gradué de modelo profesional, yo, pues, Katy me tenía tanto aprecio y me veía tantas cualidades que ella me hizo profesora de su agencia. Yo daba clases en Katy Pulido de modelaje cuando tenía 16 años, y le daba clases a mujeres de 25, a niñitas de 8 años, pero cuando decido ya ir a hacer el casting, me voy a Caracas, y Katy había preparado a otra chica ese año, y yo, bueno, mira, ¿sabes qué? Yo me voy a Caracas y fui directo a Giselle, y ella fue la que me llevó al casting, y entré con Giselle.
Qué bien.
Pero mi carrera me la preparó Katy. Todo lo que sé de modelaje fue con Katy, y lo que sé de Miss.
O sea, que tú de niñita, a ti de niñita se tenías una falla, te faltaba un tornillo. Porque decidir irte de Maracay para Caracas era porque te faltaba un tornillo.
Tal.
Un tornillo que seguramente conseguimos en Tornigas. En Tornigas encontrarás todo lo relacionado con la tornillería estándar, automotriz, tornillería inoxidable, tornillería para instalaciones eléctricas galvanizadas en caliente y al frío. En Tornigas también podrás encontrar todo lo relacionado con gases y soldaduras, equipos y herramientas. Tornigas lo puedes ubicar por sus redes sociales o a través de su correo electrónico tornigasca@hotmail.com. Tornigas tiene más de 50 años en el mercado maracayero venezolano, satisfaciendo necesidades domésticas e industriales. Si no lo encuentras aquí, no existe.
Vamos ahí todos a hacer la cola india, a buscar nuestro tornillito, porque a todos nos hace falta uno. Uno y unos cuantos.
Y cuando pasan los años, se te aflojan más rápido.
Así es. Vivimos más locos, Dios. Pero felices, chicas, felices.
Mira, pero entonces después que eres Miss, fuiste modelo, se te abren muchas puertas después del Miss. ¿Es verdad? ¿Es cierto?
Es que yo lo tenía claro. Yo sabía para dónde yo iba. Yo voy a ser Miss y después de mí yo voy a trabajar en la televisión. O sea, eso era...
Directo.
Yo no me imaginaba haciendo otra cosa. Mi mamá era administradora de empresas, mi hermano se graduó de administrador de empresas, mi hermanita se graduó de ingeniería industrial, todos con carreras universitarias, posgrados.
Todo con una calculadora y tú no, señor.
Y yo, que domadó, y yo una corona. Domadó una
tú dijiste, corona. No, mi amor.
Acá.
La verdad que yo siempre quise esto, o sea, eso estaba, yo creo que en mi ADN. Y después del Miss Venezuela, nada, yo terminé mi contrato con la organización porque me firmaron por 2 años con Venevisión, tenía un sueldo, ya a partir de los 18 años yo empecé a generar dinero. Y ya cuando a esa edad, tú sabes lo que es independencia, generar dinero. Yo vivía en Caracas, mi mamá todavía vivía en Maracay, y de lo que a mí yo cobraba de mi Venezuela, la mitad mi mamá y la mitad para mí.
Qué bonito.
En ese momento que yo empecé a ayudar a mi mamá económicamente y a tener mi propio dinero, ya no paré. O sea, ya yo quería independencia y de ahí para arriba, y gracias a Dios fue así. Momentos duros como todos, momentos bajos, momentos
altos. Claro que sí.
Y de ahí yo me fui a Milán. Yo después en mi Venezuela, que es algo que no todo el mundo sabe porque no hay imagen sobre
¿cuánto
eso.
¿Cuánto mides tú, Ligia?
1.76.
Ok.
Yo me fui 6 años a Italia. Yo viví en un...
Ay, aquí vamos a hablar italiano entonces.
Yo parlaba italiano, pero ya no parlo tanto porque ya se me olvidó. Pero yo me fui a Milán, a Italia, por 6 meses, cuando termina mi contrato con el Miss Venezuela, a probar suerte en el modelaje. Y firmé, contacté a una agencia desde Venezuela, en Milán, que se llamaba Brave, me pasaron el pasaje y me fui a Milán. Me fue bien, pero mi fuerte en ese momento no era la pasarela, que era lo que yo pensé que iba a ser, modelar, porque en ese momento, estamos hablando del año 2001, 2002, en ese momento no estaba todavía el boom de las mujeres, ¿sabes?, voluptuosas en la pasarela. Lo que querían era una mujer plana,
flaquísima.
Y la verdad, yo sí he sido flaca, pero nunca he sido, o sea, siempre he tenido como la figura de la mujer latina, pues curvita, nada, no era plana. Entonces, mi fuerte fue más como campañas publicitarias, hice muchas campañas en Milán. Y ese fue el año del 2012, el año del paro. Yo regreso a Venezuela cuando el paro, porque era época de Navidad, y de la agencia me mandan a Venezuela, y tenía que regresar en enero a Italia, y decidí quedarme, ya porque yo lo quería era la televisión, y ya en febrero yo estaba haciendo casting en Radio Caracas, y ya yo en marzo estaba en Radio Caracas.
O sea, qué rico, mira, vamos a aprovechar para saludar a las personas que están conectadas, estamos en vivo por YouTube, saludos a Arturo Luque, a Joe Blatt, a Jennifer Gorrochategui, que está feliz, dice que es lo máximo. Arturo está diciendo, este cuento está muy bueno. Alba y Oso te manda saludos, Ligia. No sé si te suena.
Alba y Oso.
Un saludo.
Chasma, a ti te compro lo que me vendas. Yo no estoy vendiendo nada, ¿qué pasa?
Tornillos, estás vendiendo tornillos.
Los tornillos, claro que sí.
Es hora de venta, vamos a vender. Vamos a vender, vendamos.
Tú sabes que hablando de eventos y todo esto, de modelaje, de artistas, hay una gran noticia para este fin de semana, que es el domingo, que quiero involucrar a iba a decir Jenny otra vez, a Ligia nuevamente, nuestra invitada, porque hay un traje que diseñaron justamente para la entrega de los premios Emmy, y online Latino pues está publicando todo este tipo de buenas notas. Miren el traje ustedes, aquí está, a la mano, para que puedan ver un poquito cómo va a ser el traje que tienen que colocarse las personas para poder ir a recibirlos.
A mí ya me lo mandaron, pero yo lo tengo, yo decidí no mostrárselo, me parece que es algo muy íntimo, pero yo en cualquier momento lo saco. Yo lo tengo ahí, así, el mío es un poco más ajustado, yo mandé a que le pusieran sacana cintura.
No. Pero bueno, esa es la nota que hay, porque, bueno, hablando del COVID, pues lamentablemente la gente tiene que ingeniárselas para ir haciendo la mejor forma para los contagios, todo este tipo de cosas. Entonces se idean los trajes, y ese es el traje que sacaron, pues, la nueva nota. ¿Tú te pondrías un traje de eso, Ligia?
Yo sé, así.
Puede ser.
Bueno, si yo estoy nominado a un Emmy, mi amor, yo me lo pongo.
Claro.
No me importa,
Para que no me quite el...
A mí que me lo manden, ¿por dónde, Jenny Petit?
Que me lo mande por Total Envíos USA. Es hora de hablarte del mejor courier que existe en la ciudad de Miami, con envíos a Latinoamérica, incluyendo Venezuela. Hay muchísimos couriers en Miami, en la ciudad, en la zona del Doral y en Hialeah. Pero este yo lo uso y lo escogí por su rapidez, por su confiabilidad y por su efectividad a la hora de entrega. Hasta la última foto de la persona que recibe tu caja en tu destino, allí tendrás esa foto de quién recibe esa mercancía. Total Envíos USA en Instagram. Los puedes buscar y conocer más de sus promociones.
Muy bien.
¿Sabes qué pasa? Que a mí me cuesta, yo les voy a ser sincero. Esto de hacer publicidad en televisión, yo nunca hice. En realidad, toda mi carrera fue radio. Y yo admiro a todo el que trabaja delante de una cámara. El que, sabes, que tiene que mirar para acá, tiene que mirar para allá, no moverse mucho, pues me muevo demasiado. De verdad, yo admiro a toda persona que haya tenido eso, en su
de
vida.
Eso no puede hablar Ligia. Ligia sí nos puede contar.
Y qué creo tal, que es el buen momento de que nos diga. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue en esa parte?
Claro, ¿cómo pasa a las artes escénicas después de hacer Miss, después de las pasarelas en Italia? ¿Cómo llegas a las artes escénicas?
Bueno, porque yo había hecho curso, cuando en Miss Venezuela había hecho curso de actuación en la Academia de Venevisión, porque tanto Venevisión como Radio Caracas tenían una academia donde ellos entrenaban a los futuros actores y actrices.
Los talentos.
A los futuros talentos, exacto. Y... termino mi contrato en Venevisión, me voy a Italia, regreso y me voy a hacer un casting en Radio Caracas, un casting abierto como cualquier casting que uno va, y lo hice y quedé, pero era para la señora que servía el café en la novela figurante número tal. Lo bueno fue
algo era,
¿no? Yo estaba feliz, me pagaban súper bien para la época. Y yo era, me acuerdo, Elda en la novela La Guayma, que protagonizó Catherine Correira y Jonathan Montenegro. Y resulta que la novela me fueron como escribiendo, y me fueron escribiendo, y me fueron dando como parlamentos, hasta que me convertí como, digamos, en la contrafigura de la segunda pareja protagónica de la novela, que era Ámbar Díaz y Juan Carlos Alarcón.
¡Qué bien!
Y en ese momento... Sí, señor. Empecé y ya de Elda de servicio salté a una participación especial en
el Tajo. Desde el Tajo te dieron la tarjetica de acceso a Venevisión.
Y no, en Radio Caracas, siempre hice la carrera en Radio Caracas. Y de ahí protagonicé y sí, fue muy, muy pronto, mi crecimiento fue muy pronto, no sé. Pero ¿quién le dice que no? Cuando te dicen, mira, ¿quieres ser la protagonista? Ay, mira, no, José Simón, porque
me falta. Yo no me siento preparada, la verdad.
Mentira, o sea, ¿quieres ser protagonista? Dale. Ganar, por ponerte un ejemplo, 500, ahora vas a ganar 5 millones, por ponerte un ejemplo.
Oh, my God, ¿dónde firmo?
No, pero no sirvo.
Lo chévere y lo responsable de tomar una decisión inmediata es el hecho de que ya hayas tenido formación y hayas estado dentro de la Academia de Venevisión, que sé que la Academia de Venevisión siempre fue muy estricta y los profesores de las academias eran unos duros. No sé si de pronto te dio clase Marcos Reyes de Andrade.
Andrade, claro. Paz, descanse, mi bien hermoso.
Lo máximo.
Y cuando entré en Radio Caracas y me dieron el personaje de Ella, también me metieron en la Academia de Actuación de Radio Caracas. Y cuando me dieron la protagonización, me pusieron coaching y mi coaching era Carmen Julia Álvarez, o sea,
wow, sí, bien. Tú, mi amor, qué está bien, por todo lo alto, Lidia, qué rico.
Tenía una dura, o sea, una señora de la actuación a mi lado que me fue como, sabes, entrenando durante toda la novela, porque sí, estaba muy novata, pero digamos que mi estereotipo era lo que más daba al personaje, y me da mucha risa, no me lo van a creer, pero yo hoy estaba viendo por YouTube, porque ayer monté un TBT de una foto que me recuerda mucho a mi época de la novela, y la novela está toda en YouTube, la pueden ver toda en YouTube, están todos los capítulos, y viendo un capítulo en YouTube hoy, veo los comentarios de la gente, y alguien pone, ay, qué lástima, Ligia tan bella que era, y mira cómo se hizo esa operación, o sea, la gente piensa, que yo me aclaré, tipo Michael Jackson.
¿En serio?
Pero qué es,
o sea,
eso,
ellos,
¿qué
es más fácil, piensa más que yo me operé y me aclaré a pensar que yo me oscurecí para la novela. Entonces, la gente piensa mucho eso, y esa novela la están pasando hoy en día nuevamente, porque la han pasado 10.000 veces, y nuevamente, y yo no cobro por eso, porque señor, pero bueno.
Esa era la letra chiquita del contrato. Pero en esa novela los maquillaban más oscuro, ¿no?
Yo me bronceé para esa novela, o sea, yo me expuse muchísimo al sol, yo pasaba, o sea, mis días libres era ir a una piscina o a la playa a chicharrarme, y más allá de eso, estaba en una cámara de bronceado todos los días a una cámara de bronceado, maquillaje oscuro, la permanente que me hicieron, mi cabello es este. La gente dice, ¿y tu cabello te haces planchado japonés o no sé qué cosa? Yo no, mi amor, este es mi cabello.
No, mi amor, yo no soy
afortunada. Yo recuerdo. Yo recuerdo.
Pero que me hicieron, es mira, mi cabello es tan liso que cuando me hicieron la primera permanente para la novela, no me agarró la permanente. Me tuvieron que hacer una segunda permanente para que, entonces, bueno, me
expusiste a eso, sí.
Digamos, sí. O sea, me preparé para el personaje, pues. Y hoy por hoy, yo estoy, este es mi color. Tal vez estoy un poquito clara porque de verdad que no, aunque vivo en Miami, no voy mucho a la playa.
O sea, la verdad es que tú no eres tan oscura, pues, es la verdad.
No, y además de eso le huyo al sol porque yo siento que yo expuse tanto mi cuerpo al sol que hoy por hoy me cuido porque yo, o sea, eso claro. Es muy dañino, por supuesto que es muy dañino. Entonces, pero bueno, Negra Consentida, bueno, ha sido para
mira,
mí.
Óyeme, échame un cuentico que no se haya sabido, algo que haya pasado ahí.
Pero ya
algo,
nos dijo lo de las permanentes, nos dijo lo del maquillaje, no, nos dijo varias cositas que
estaban ella quiere saber de los compañeros de trabajo.
Inocencia, Daniela. Pero es viernes y es viernes.
Bueno, dale.
Para saber.
Bueno, mira, yo te puedo decir que
el mejor beso.
Ah, no, pero eso es que yo en ese momento tenía un novio, no hubiese tenido ese novio, pero lo tenía.
Ahí va, ya la confesión.
De todos los novios que yo he tenido en mi vida, el peor novio que pude tener fue el de esa época. O sea,
¿el de Maracay o el de Caracas?
Está hablando Caracas, creo.
Caracas.
Ah, no, ya
va. Qué tristeza.
Dijo novela.
Tristeza decirlo. El peor novio de mi vida vivió mi mejor época. Qué desgracia.
Seguro que era un egoísta con el que no podías disfrutarlo.
Abre la botella, Ligia.
Es un vividor.
Vamos a beber.
Por ahí va.
Y espero que estés viendo este programa.
Desgraciado es.
Está casi que dice el nombre, ¿ok? Eso
no,
viene
para el nombre, la no, pena.
Okay, hacer party.
Mira, si lo peor es que duré como 5 años. Duré como 5 años. Bueno, vivió mi mejor época. O sea, toda mi época de Radio Caracas, de Abundancia, Chica Polar, todo lo vivió él.
Si estás viendo este programa, sabes que eres tú, ¿oíste? Eres
y eso se paga con vida, pero se paga.
Te odiamos.
Ya lo ha pagado, maldito.
Eres un maldito.
En el after. Vamos a decir tu nombre, ya sabes.
Quédense hasta el after party porque ya le tenemos que sacar ese nombre.
Eso va después de la
dieta. Pero entonces, claro, como yo, pero estaba enamoradita, sí, lo confieso. Entonces, en ese momento, no, que beso ni nada, o sea, yo no estaba pendiente, yo en eso, de verdad, gracias a Dios, en mi caso, los compañeros que trabajaron conmigo, las novelas que hice, siempre fueron muy educados, muy respetuosos.
Una gente respetuosa.
Una gente, pero Ligia. No, pero en mi caso, porque sé de que no todos los compañeros eran así.
Ligia, no, Jennifer
puede decir Carolina Chapman que debe estar, tiene bastantes anécdotas también de besos.
Esa Ligia, Jennifer Gorrochotegui te manda a decir que confieses, que este es el momento.
No. Somos chismosas, no, ¿vale? Todos nos encanta un brollo.
No, es juego.
No era nadie del medio, así que...
Espero que se haya divorciado 4 veces, que no tenga hijos.
Tú sabes que la pregunta era una anécdota. Yo no quería saber de besos, yo no quería saber del desgraciado.
Yo estaba con la anécdota, pero...
De la negra.
Mira, yo pienso que anécdotas, tengo tantas, pero te voy a decir anécdotas hermosas. Te voy a decir anécdotas que valen la pena recordar y que nunca se me van a olvidar. Anécdotas de trabajar al lado de grandes actores. Como la señora que era mi mamá en la novela, Caridad Canelón, y el señor Giancarlo Simanca, que era mi papá. Y de ellos dos tengo varias anécdotas. Caridad Canelón, yo era muy, muy novata, y en mi novatada, siempre en mis personajes, hablaba con las manos. Y hoy por hoy, viendo la novela, hace mucho tiempo, hace pocos años, no mucho tiempo, la vi completica toda y me di cuenta como Caridad siempre para apoyarme como mamá, porque era mi mamá, hija, me agarraba las manos.
Y las de Teoría.
Hija, deja el tembleque, mi amor. Y te pegaste
el sabor. ¡Eres obesa, de culebra!
Hija, escúchame.
Exacto, pero era una manera de ella ayudarme.
Ayudarte. ¿Sabes? Qué bonito.
Y también recuerdo una vez haciendo una escena con el señor Giancarlo Simanca, que era mi papá, en la novela, era una escena fuerte de drama, y yo, bueno, no estaba conectada en el momento, no me salía, whatever. Y él está haciendo la escena va rodando, acción, tacata, y parlamento para allá, y yo, pie con bola, o sea, no me salía la lágrima, no estaba conectada.
Dios mío, santo.
Y él paró la escena. Ya, señor, no, espérese, que ¿cómo es que decía mi letra? Mentira, ya sabía su letra completica, me agarró, me apartó y me dijo, haz esto, conecta con esto. O sea, él paró la escena como si él se hubiese equivocado para ayudarme a mí, a que yo, y efectivamente me conecté y la escena rodó. O sea, son cosas que a veces tú dices, wow.
Agradeces para siempre, sin duda.
Pero es que tenían empatía, había empatía y eran compañeros, o sea, tenía que salir la escena, ¿no?
Los amo. O sea,
claro.
Con Caridad Canelón, hoy por hoy todavía me dice hija cuando nos seguimos por redes, Giancarlo Simanca, trabajar con Pedro Rendón, que era mi protagonista, que es un chico colombiano, Daniel Elvitar era una de las contrafiguras, Chantal, de verdad que fueron unas personas muy especiales para mí y tengo muy bonitos recuerdos de Negra Consentida, y además los recuerdos más hermosos del personal de producción y técnico, porque los técnicos me amaban y yo me las llevaba de maravilla con mis técnicos, ellos eran lo máximo.
Bueno, mira, te amaban ellos y te ama toda la gente que está viendo el podcast, pero ellos, la gente que está viendo el podcast está adelantado, sí. Quiere preguntarte cosas de ahorita y nosotros
claro.
Venimos de atrás, entonces primero atrás, ¿verdad? La gente pregunta sobre el maquillaje. ¿Cómo llegas a, bueno, pero para llegar hasta aquí tendríamos que entonces
llegar a
Estados Unidos y quizás reinventarnos, ¿no?
Claro que
pero
sí.
Pero antes de eso se pasó un ratito por las tablas, pasó por teatro, donde ahí es que yo conocí a mi prima querida, con Kira y Anastasia.
Ahí nos hicimos prima. Mira, la mejor escuela definitivamente, el teatro. O sea, no hay nada que te entrene más que el teatro. Empecé a hacer teatro después de cierre Radio Caracas, sin trabajo, vaya, todo lo que pasamos y situación país, sí. Que bien la conocemos, me empezaron a llamar para hacer teatro. Mi primera obra fue teatro infantil, la primera fue Bárbara y sus cachorros, con el grupo India Rosa Teatro, que después hicimos Anastasia y la princesa Kira, que es de donde conozco a Jenny. Bárbara y sus cachorros fue la primera obra infantil que yo hice y ha sido la obra que yo he hecho entrando en todo lo que es adulto y niños, porque es una obra infantil más exitosa para mí, más hermosa, porque fue una obra que al ser obra infantil la hicimos en temporada antes de vacaciones y después de vacaciones para los planes vacacionales, y hacíamos claro. Hasta 4 o 6 funciones diarias
bien,
a los planes vacacionales.
Wow.
Y eso, o sea, si tú no te entrenas ahí, no,
¿cuántos actores eran?
No aprende, mamá.
No llegamos a hacer, yo creo que en esa hasta 12, porque eran bailarines, bailábamos, okay. Cantábamos y actuábamos, y era una obra, ¿sabes qué? Tener la atención de un niño por más de 30 minutos es un reto.
Mira,
es
un trabajo,
que te lo digo.
No, y además de eso, resolver en escena cosas que pasaban con los niños, mira, sí. Jamás se me va a olvidar guardarte la risa, porque yo, la princesa en ese momento, yo hacía de princesa, había una parte de la escena que yo me desmayaba en la tarima, y entonces porque la bruja me pinchó y no sé qué, y un niñito en segunda fila, un pichoncito que tendría como 7 años, en segunda fila dice, ¡ay, está preñada! Mira. O sea,
daba risa.
Está preñada, porque así lo digo, preñada, que jamás se me va a olvidar. Claro, porque veía de todos los colegios, de todas las... O sea, yo me quería bajar y comérmelo a besos, pero...
Qué bello.
Y tragarme la risa.
Hijo, ¿quién es su mamá? ¿Usted salió preñada cuándo? ¿A qué edad tenía usted?
Sí, total.
Qué lindo.
Y como cosas como esas, muchas anécdotas del teatro que... bellísimo, amo hacer teatro. Aquí en Miami también empecé y hice algunas cosas de teatro, lo que pasa es que el teatro aquí en Miami sí, si en Venezuela no da, aquí menos, porque nada más lo que gastas en gasolina para trasladarte, o sea, lo que te pasa.
Ay, no me digas eso, vale, que voy a llorar.
Mira que está comenzando haciendo el teatro, la pobre mujer aquí.
Tú, espérate, te envié saludos a Eduardo Pardo, conociste a Pardo haciendo teatro.
Claro, Eduardo Pardo es lo máximo, y como director es lo máximo, pero sabemos que, o sea, no. ¡Ojo!
O sea,
no te quiero desanimar, pero ojo.
O sea, bueno, mi amor, enséñame a vender y enséñame a maquillarme, mi amor.
Entonces. Vamos a hacer monada.
Yo quería agradecerles a unas personas que están escribiendo para Ligia también en este momento y dicen felicidades a Ligia por ser una mujer tan emprendedora. No solamente fue gran artista, o es, sigue siendo gran artista, gran modelo y gran mujer, sino que también es emprendedora, a eso venimos ahora. Y yo quiero también decirles que ella está súper contenta porque salió un producto de Monat. Para el sol.
Señor, Monat.
Cuando lo necesitabas, cuando lo necesitaba no lo tenía.
¿Qué te animó?
Lo que pasa es que yo pensé, fue un salto muy rápido. Vengo a Miami, hice teatro, tranquila, es hermoso. Si te va a ir muy bien, si puedes hacer dinero, pero el micro y tal, es cansón, es muy cansón. Pero es espectacular, además que el teatro tiene contacto directo con la gente ahí.
Es divino.
No, y estás haciendo lo que te gusta, porque realmente hacemos lo que a nosotros nos gusta, bueno, así sea un pedacito en la semana del tiempo que tenemos, es vida, ¿no?
Es Ligia. Pero después del teatro y después de todo esto y verme...
Es que quiero decir algo.
Diga, señora Daniela.
Es que, Ligia, nosotros necesitamos con urgencia un curso de maquillaje. Y aquí lo está diciendo también Jennifer Gorrochotey. Dijo que urgente necesitamos un curso de maquillaje. No sé qué vamos a hacer. Y te cuento que no solamente es de las mujeres, sino que también es de los hombres, porque hay mucha gente en pantalla en este momento. El que no estaba también está en pantalla ahora. Hacen podcast, hacen... podcastitos, ¿cómo se llama?
Los hombres necesitan
el Pikachu, el Pica, o sea, todo el mundo está en pantalla, entonces hay gente que quiere saber para qué es el verde.
Coño, echarse un polvo necesita de conocimiento.
Mira, vale, tienes una buena pareja.
Ella quiere sentir el polvo, mami.
Ella quiere que te explique para qué sirven todos esos tonos que tiene ahí.
Yo necesito, mijita, el verde.
El crema.
¿Vas a seguir con el polvo?
Sí.
¿Vas a seguir con el polvo? No, ya va.
Solo échate el polvito, mamita, para que tú veas cómo rejuvenece. Échate ese polvo,
mamita. Disculpe la interrupción.
Es que no se preocupe.
El maquillaje vino a mí de casualidad, va para 3 años, de casualidad, la verdad. Yo empecé con YouTube también, empecé a hacer como contenido de lo que sé, o sea, que modelaje, usa tacones, maquillaje, porque a mí me enseñaron a maquillar en mi Venezuela, pero sabía como que lo básico, y además que cuando uno tiene tantos años trabajando en la televisión, te sabías como tus trucos de típico que te maquillaban y ibas al camerino y te retocabas, porque quién mejor que tú para conocerte el rostro. Y un día dije por mis historias en Instagram, me preguntaban tanto por maquillaje, y dije, ay, voy a invitar a 5 chicas para que vengan una tarde a mi casa, nos conozcamos y nos maquillemos juntas. Y más vale que no, ese día me reventaron, yo tuve que hacer un concurso, cuando vi, era un
chico.
Bueno, mi amor, anotamos.
Aquí tienes a 3.
Aquí ya tienes 3,
empecé el primer curso, ni siquiera, no fue que cobré, sino que las invité a mi casa, nos maquillamos, hice un segundo evento, y ya el tercero dije, ay, aquí yo puedo sacar algo, vamos a cobrar, déjame actualizarme. Entonces me actualicé, agarré cursos con Roberto Ramos, que es un excelente maquillador valenciano, agarré cursos con Juan Bautista, que estaba en Caracas, que estaba aquí en Miami, tomé cursos con él, agarré cursos con fui al masterclass de Mario, que es el maquillador de Kim Kardashian, o sea, lo que hice fue actualizarme para poder cobrar, porque sabía, y empecé a cobrar, y empecé con un concepto que se llama Makeup Party, que digamos, vienen a mi casa, las enseño a maquillar, nos tomamos una mimosa, comemos algo, y pasamos una tarde, diferentes mujeres aprendiendo.
No te creí, Carolina, la mimosa va para que Lidia.
Estoy leyendo los comentarios.
Oye, Ligia, esto es cuando llegas... Ay, Dios. ¿Esto es cuando llegas allá a Miami o desde antes?
No, estando aquí en Miami. Hace dos años. Yo tengo 6 años en Miami, pero realmente en el maquillaje voy para 3 años. Buscando eso, buscando qué hacer, porque yo aquí en Miami trabajé en la puerta de un local, trabajé de niñera, producí eventos, o sea, vamos, hice cualquier cosa buscando, bien, qué hacer, hice cositas en Telemundo, pero la producción aquí se redujo muchísimo, ya no se hacen tantas telenovelas como antes y hay que buscar.
Se hacen en México.
Y ahora todo se hace en México, yo no me quería ir para México, entonces bueno. Y empecé con el maquillaje, pero paró todo el maquillaje cuando llegó el COVID. O sea, llegó el COVID, claro. Ajá. ¿Qué más contacto con las personas que ser maquilladora? O sea...
¿Pero lo estás haciendo a través de internet o me equivoco? Es decir, ¿lo estás haciendo a través de...?
No, lo que he hecho se hizo muy viral unos challenges de maquillaje que hago como con música, que me voy maquillando, que eso lo viene de muchas influencers maquilladoras brasileras. Pero me han pedido mucho que haga un curso online, pero es que justo cuando paro el maquillaje por
yo te agradecería eso, mi amor. Y puede desaparecer sí, algo de pero mis mija, cachetes.
Ustedes están cerca, Carolina, ustedes están cerca.
Obvio, y a mí la mimosa ya me la montaron, así que yo voy a tomarme la mimosa.
Ella no se va a maquillar, ella va a beber.
De Washington, tú así por internet, eso no va conmigo.
Ahora no estoy haciendo cursos porque me parece demasiado riesgoso también traer 5 personas a tu casa. Que,
vale. No, hombre, hazlo online.
Hay cosas básicas que la gente no sabe. Lo quiero hacer online, muchas maquilladoras lo están haciendo online, pero es que justo cuando digo, okay, ¿qué hago con el maquillaje? Llega este nuevo emprendimiento que estoy haciendo con esta empresa de mercadeo en red. Me meto de lleno y estoy tan
¿puedes nombrarla?
Monad, sí. Estoy tan de lleno que...
¿Para qué se usa esto, por favor?
Ese aceite es lo mejor que puedes tener en tus manos.
¿Pero para qué sirve? Porque tiene mil y un uso, pero de verdad, dime la verdad, a mí, dímelo.
Tiene más de 101 usos, tiene más de 101 usos.
Más nadie nos va a escuchar, nadie lo va a saber, dime la verdad.
Dale, sí, tranquila.
Tiene más de 101 usos. Lo puedes usar para todo lo que quieras, excepto que te lo vayas a tomar, por supuesto, pero para todo, para las estrías, para las
manos. Oye, pero entonces no le sirve a Carolina entonces, porque ella pensaba hacer otra cosa con el aceite, si no se puede comer.
Pero bendito, no es comestible. Es aceite,
está caro. Pero
oye, este es el momento de la publicidad. Ya, momentico, Ligia, momentico, usted tiene su emprendimiento de aceite, yo lo tengo, ven acá, aquí estamos emprendimiento las primas, así que hazme ese favor, el aceite con Jenny, los productos Monad.
Ya va, Julián,
cómprenselo a ella.
Julián, cuidado. No,
es que te digo, de una u otra forma, más allá de que sea un multinivel o no, yo siento que cada una se identifica primero con el producto, se enamora, y por eso es que cuando ella vende, cuando ella lo dice, wow, tienes oro en tus manos, es porque realmente siente que le funciona. Y
claro,
ahí está.
Lo voy a usar.
Los mentores que, bueno, por lo menos yo he tenido en este tipo de emprendimientos, porque nunca lo había hecho, nunca había estado en mercadeo en red, más bien le huía a este tipo de negocios. Pero tú sabes cuál es el problema, chicas, que este tipo de negocios tiene muy mala fama por tener mal concepto y falta de información en Latinoamérica. Pero en el mercado de los Estados Unidos, en el mercado anglo, los americanos creen muchísimo en este sistema de negocio porque es el negocio que más millonarios ha hecho en Estados Unidos. Es un negocio donde puedes hacerte millonario y lo viví hace unos días cuando fue un evento que tuvo mi compañía.
O sea, ¿te volviste millonaria?
No, pero voy
lo viviste hace unos
ese
minutos.
Es el camino.
Lo viví hace unos días cuando lo vi en personas de la compañía que han llegado al club del millón de dólares, que han llegado. O sea, lo viví en el sentido que lo vi, o sea, vi que es real.
Lo vio, lo conoció. Llegar ahí.
Te falta poquito.
No, todavía me falta más o menos, pero que tengo 6 meses apenas. Pero yo sé que con perseverancia lo pudieras lograr. Lo que pasa es que uno viene demasiado con la mentalidad de que es pirámide, que es estafa. Y yo lo pensaba así. Y antes de entrar en este negocio, era de las que pensaba así. Pero cuando vi que yo además por mis redes, ustedes mismas, chicas, se las pasan recomendando cualquier cosa y a veces ni nos pagan por eso. Y dije, déjame probar los productos, y me encantaron, ese aceite que estás usando, mira, te lo aplicas en la noche antes de que te laves el cabello, en el cuero cabelludo y en las puntas, al día siguiente te lavas el cabello te va a quedar de una manera. Yo me acabo de pintar el cabello, y quiero que sepan que me lo decoloré, porque me hice como un balayage aquí, y está totalmente, me hicieron decoloración, y es la primera vez que me lo lavo, desde que me lo pinté hace como 3 días, y esto no está secado, y miren el cabello como se me ve, o sea, esto no está secado, un cabello...
No, mi amor, pero es que tú naciste con ese cabello bendito, mami, ay, no importa. No,
pero me lo acabo de descolorar.
No, no soy yo, que sufre todo el tiempo con la bendita plancha.
Eso no es un buen ejemplo, Ligia, eso no es un buen ejemplo, tu pelo no es un buen ejemplo, mi amor.
¿Cómo hace eso, Ligia?
Mira, pero entonces funciona para las manchas.
Sí, 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 sí.
Aquí estoy dando, porque tengo un gozo.
Pendientes de lo que viene aquí. Niña, vamos a someter a nuestra invitada a jugar al ahorcado. Siempre agradecemos a la gente que está por YouTube, por allí mirándonos, siguiéndonos. Recuerda suscribirte, dale a la campanita para que tengas todas nuestras notificaciones. Y vamos con el ahorcado. Ligia, ¿lo ves? ¿Lo tienes?
Déjame ver si me acuerdo cómo es que se juega esto.
A ver.
Cuando estabas en el Teresa de la Parra, acuérdate que esas cosas se jugaban en
Mira,
el liceo.
Mira, Ligia, vamos a tratar de individualizar esta palabra y tiene que ver con transporte. Cada una va a decir una letra y tú eres la primera invitada, así que puede ser vocal o puede ser consonante. Comienzas tú, vamos, la rueda.
E
de elefante.
Nada.
Ay, Dios mío. Carolina.
K de Carolina. C de Carolina.
Jenny.
Dos letras.
A.
Ajá. Daniela, transporte. B de vaca.
Ya sé cuál es.
Yo sé cuál es.
No, B de vaca.
Eso está muy fácil.
Señor productor.
¿Ya la puedo decir?
Sí.
Claro.
Sí.
Difícil,
eso fue para
ella.
Estudiaron hasta juntos, se conectaron, entonces sabían.
Pero vamos, ¿por qué la gente aprovecha la amistad antigua? Dios mío, chicos, no. Vamos, con vamos música, con vamos otro. Que voy a ganar.
Vamos con música. Ligia, la primera.
A.
Carolina.
S.
Jenny.
B.
¿Cuál B?
Esa B. Perdí.
T de todo.
Ay, aquí se va a morir alguien. M.
Ligia.
Ah, perdón.
Okay. Ligia.
M.
Elefante.
Oh. M.
Carolina.
M, mamá.
Jenny.
L.
L de loro.
Bendito, pero ¿qué es eso?
N de nada, nota. Ligia. Vamos. ¿Cómo?
C de casa.
Uy, Carolina.
O. De oso.
Ay, ya sé. Ya sé.
Llegó la cosa.
Jenny.
La tengo. Piano.
¡Ajo!
Nos iba a comer piano.
Se los dije.
Oye, ojalá nos ganáramos unos reales con ese juego, ¿verdad?
Total. Mira, no, a mí me gusta el juego de la palabra y que ella responda algo que se le venga inmediatamente.
Dale, Carolina, eso. Dale.
Ok.
Voy yo.
Sí, dale.
Iba a decir Jenny, ya va. Ligia, negro. ¿Arriba o abajo?
Cama.
Opa.
Tengo que coger una de las dos o algo que se me venga a la cabeza con esa palabra.
Lo que se te venga.
Lo que relaciones, no sé.
Arriba y abajo, cama.
Ambas. Ah, okay. Cama, qué bien.
Mamá.
Liliana. Mi mamá.
Venezuela.
Ávila.
Amor.
Ay, lo extraño el Ávila.
Amor.
Familia.
Champú.
Mona.
Aceites esenciales, por favor, Lilla. Aceites esenciales.
Jenny.
Llámame.
¿Tienes otra?
Fe.
Iglesia.
Hijos.
Mi perrita.
Ay.
Un olor. Un olor.
A rosas.
Un lugar.
La playa.
Ay, qué bien. Bueno, yo no tengo más palabras, no tengo más palabras. Lo que quería preguntarle, quería preguntarle a Ligia es el lugar más especial que recuerda de Maracay, Venezuela, lógicamente.
Rumbiaste, rumbiaste.
Para ella.
Sí. Chance. ¿A qué lugares fuiste? Cuéntame.
Mira,
¿qué lugar es más especial para ti realmente? Sabemos que viviste en San Jacinto muchísimo tiempo, pero ¿qué lugar es muy especial para ti?
Para mí, sinceramente, aunque no sé si existe el colegio, o sea, el colegio...
¿Cuál? Mi amigo, porque eran
el
dos,
Teresa
¿no?
de la Parra, el Teresa okay. de la Parra.
El de la mala conducta.
Mira, claro, pero es que ahí fue donde... Pasamos de un poquito niña a adolescente, adolescente más mujer, y tengo muy buenos recuerdos de mis compañeros de clase. Creo que pues mi colegio lo recuerdo con mucho cariño. Recuerdo mucho a...
¿Ustedes iban para las cocuizas del liceo, escapados?
Sí. No, y me acuerdo, bueno, que nos hacíamos del liceo agarrando carrito y un parquear agua era, el centro comercial.
O sea, tú te jubilabas, habla claro.
No, no nos jubilábamos, la
pero
verdad
si
no
se si iban para las cocuizas, eran jubilados.
Pero si salíamos temprano, salíamos de ahí y nos íbamos. No, casi no, ay, el profesor de historia, nos metíamos mucho con el profesor de historia. Le poníamos lagartijas, sí.
Ay, Dios mío, santo. No, no,
en
no,
el
no,
paletín.
No, no, no.
Era un profesor muy, muy inocente, por no decir.
Claro, pobrecito, cayó en sus manos y es duro.
Nos metimos mucho con el profesor de historia. Pobrecito. Recuerdo mucho.
Dicen por aquí que les mataron
Maracay, subir el cerro Maracay.
Ah, divino.
Uh-huh. De hecho, mi hermana tuvo una anécdota difícil de Maracay, porque mi hermano me hacía transporte a mí, o sea, mi hermano, a mí cuando se graduó de bachiller, mi mamá le regaló un carro, un Festiva chiquitico, uh-huh. negro, no me olvidé, y con el compromiso de que él tenía que buscar a sus hermanas del colegio y llevarlas al colegio. Estaba yo todavía en esa época en la Concepción, estaba yo como en primer año, y mi hermano nos hacía transporte, o sea, mi hermanita estaba en la Concepción también en primaria, yo en bachillerato, y dos amiguitas mías que vivían en San Jacinto le pagaban transporte a mi hermano y nos llevaba y nos buscaba. Y esa vez no nos fue a buscar a la 1 de la tarde, y llegó mi mamá como a las 2 de la tarde, que yo sabía de mi hermano. Y era raro, porque ¿sí? si algo era mi hermano, era responsable, que él sabía que a la 1, 1:30 tenía que buscarnos a nosotras y a las 2 niñitas que le hacía transporte. En un festivo, imagínate. Transporte. Y resulta que esa mañana esa mañana él se había ido al subir el cerro del Hotel Maracay, uh-huh. y resulta que cuando venían de bajada, él se fue con un amigo y dijo, voy tarde, vamos a meternos por este atajo, y el atajo fue un barranco y se cayó por el
ay,
barranco.
Dios santo.
Se perdieron en el cerro Maracay y apareció como a las 9 de la noche desde las 7 de la mañana.
Qué miedo. Yo creo que eso lo supe.
Bomberos buscándolo.
Claro.
Es que se hizo muy famoso porque eran dos chamos de la Bicentenaria que se habían perdido en Maracay. Mi hermano me dice.
¿Cómo se llama el chico? ¿Cómo se llamaban los chicos?
Mi hermano
se llama.
Apellido Petit. Fernando y Maximiliano.
Ok.
Se habían perdido. Y recuerdo que llovió y entonces ellos se quitaron la camisa y de la lluvia dejaban que la camisa se empapara y de ahí era que tomaban agua, porque ni siquiera se habían llevado claro. agua, o sea, habían ido unas horas.
Supervivencia.
Sí.
Y mi hermano fue desaparecido en la tarde, o sea, fue un momento complicado, duro.
Óyeme, ya nosotros estamos por finalizar.
Ay, así no. es.
Sí,
me toca,
pero es que cortamos una hora y después nos vamos a la after party a hablar claro. de todo lo que no pudimos hablar aquí, porque claro que todo sí. lo que queda grabado, mi amor. Entonces, para finalizar, yo te tengo una pregunta que la hace por aquí
Emilixon.
El señor Emilixon Paredes. Sí, y dice, Ligia, ¿qué representó el Miss Venezuela para ti?
Todo, todo lo que soy, porque de ahí salí, o sea, de mi Venezuela. Trampolín. Fue mi trampolín, fue un sueño hecho realidad.
Un sueño hecho realidad, absolutamente, claro.
Un sueño hecho realidad, sobre todo cuando lo tenías desde niñita, claro, que lo querías en tu vida, y lo logré, y fui, miren, mi, se los voy a mostrar, vean.
¡Qué belleza! Mi directora favorita, mira qué bello.
Estos son cuadros que me mandó a hacer mi mamá en Venezuela, pero bueno, por supuesto, yo me los traje.
Claro. Ese cuadro tiene que ser pulido también.
Cuando gané en mi Sudamérica... Cuando fui a mi Sudamérica aquí, cuando gané el Miss Intercontinental aquí y cuando gané el Miss Atlántico aquí, que fueron tres concursos internacionales que pude viajar representando a mi país.
Qué rico. Excelente, felicitaciones grandísimas de parte de todos nosotros y
están escribiendo. Tu equipo de Mona te manda saludos, Perla Núñez, sí. Tamara.
Ay, Tamara, Perlita, esas son mis chicas de Mona.
Mira, te escribió, arriba te escribió Luis Capriles, un poco respondiendo a lo del teatro, y dice, bueno, que ya puedes hacer teatro desde tu casa.
Es verdad,
imagínate, sí.
Óchale,
hay que hacer cualquier cosa para salir adelante.
Ligia, llega el momento de irnos despidiendo de esta primera parte de nuestro podcast, pero nosotras siempre pedimos un gran mensaje de parte de nuestras invitadas para todas las personas que nos ven, para todas las personas que te siguen a ti, nos siguen a nosotras a través de YouTube, al Maracay Extrema Podcast. El micrófono es tuyo, la cámara es tuya, adelante.
Gracias, Dani. Bueno, mira, mi mensaje es que siempre como venezolanas, como mujeres, y también por supuesto a los caballeros, debemos apoyar todo tipo de emprendimiento, y este es un emprendimiento que ustedes hacen también, reinventarse en medio de esta crisis, hacer ahora podcast y buscar conectar con personas todos los días, es algo que es de admirar, no quedarnos estancadas en la casa pensando qué vamos a hacer, sino que a pesar de la crisis buscar la mejor de las oportunidades, porque así es que grandes personas salen adelante. De las peores crisis podemos sacar las mejores oportunidades. Les deseo todo el éxito a ustedes con su podcast y a todas las personas que nos están viendo, que salgan adelante siempre con cualquier emprendimiento que quieran dar en su vida. La clave es la persistencia y la pasión por lo que hacen. Si no tienes pasión, vas a estar muerto en ese emprendimiento. Así que apasiónate, obsesiónate de buena manera y sí se puede.
Y cómprame ella.
Amén. Y cómprame Monat.
Gracias Poliedro
de
Carolina.
Únete al equipo.
Chicas, entonces muchísimas gracias a ustedes también por estar en este podcast como cada viernes. Para mí es un placer acompañarlas. Esto me hace sentir súper viva y súper bien. Además, quedamos siempre los mejores ejemplos. Gracias, Ligia, nuevamente por tu presentación, por estar con nosotras. A Julián también les digo que se queden pegados a través de nuestro after party, porque seguimos y va a hacer más declaraciones. Ahora sí nos va a decir todo. Así que no se vayan.
Vamos a la vida. Vamos a hacer.
Recuerden. Claro que sí, la vamos a exprimir como las camisas de los chicos que se perdieron y el hermano. Recuerden nuestras formas de comunicación a través de YouTube, como siempre, pegados a través de Maracay Extrema Podcast, y cada viernes con nuestros invitados especiales. Gracias, sigan pegados.
Este es el 24.
Esto es Maracay Extrema Podcast. YouTube, Spotify, Apple Podcasts e Instagram.
Este podcast llegó a todos ustedes gracias a Ridres, la primera plataforma de moda circular en los Estados Unidos.
Tornigas, si no lo encuentra aquí, no existe.
Total Envíos USA, tu entrega rápida, confiable y segura.